Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Pero Dios, Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
Hola mis queridos oyentes, aquí de nuevo con ustedes el pastor Mario Leonard en esta nueva edición de nuestro programa Cubano Confesante, el programa del Instituto Patmos. Como ustedes saben, aquí Dios tiene la primera palabra y por eso les propongo la lectura de Apocalipsis capítulo 6, algunos versos a partir del 2. Dice así el 2: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, este texto es muy conocido, son los 4 jinetes del Apocalipsis, que, bueno, ha sido reflejado en la literatura, en el cine, en todas las modalidades del arte, en la pintura. Yo recuerdo la lectura de la novela que lleva precisamente el nombre Los 4 jinetes del Apocalipsis, escrita por el español Vicente Blasco Ibáñez y que fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, ambientada en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, donde se relatan las vicisitudes de 2 familias argentinas que terminan combatiendo en bandos opuestos en la Primera Guerra Mundial. Por estos días pareciera que los jinetes del Apocalipsis vuelven a estar a paso galopante sobre el mundo, y lamentablemente el clan militar que conforma la dictadura cubana, además de tener secuestrado a su propio pueblo y de dar la orden de combate contra este, elige los bandos equivocados de quienes también dan la orden de combate a nivel global. Tomó partido, por ejemplo, el pasado martes 2 de agosto en favor de la China comunista tras la polémica visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, hecho que disparó las tensiones en el continente asiático. Mediante una declaración, el MINREX criticó la visita de Pelosi y aseguró que se trataba de una nueva provocación de Washington encaminada a lesionar la integridad territorial y la soberanía de su socio, la República Popular China. Bueno, sin dudas es una vergüenza que la dictadura en la isla de Cuba, que tanto explota el nacionalismo y que utiliza constantemente como propaganda que es el pequeño David ante el gigante Goliat, demuestre su doble rasero al negar lo mismo a Taiwán. Pero la envidia debe ser muy grande, pues Taiwán, aún sin reconocimiento diplomático internacional, ni siquiera de Estados Unidos, mucho menos de la ONU, es una nación próspera, a diferencia de la nación miserable en que la dictadura cubana asumido a la isla. También en el conflicto de Rusia contra Ucrania, la dictadura ha elegido el bando equivocado. Pero bueno, de ese otro conflicto nos habla Mildred Betancourt, quien además hoy nos trae a un invitado muy especial. Adelante, Mildred.
Voz adentro, desde Cuba, con Mildred Betancourt.
Hola y Dios le bendiga. Una triste noticia para la humanidad en este 2022 se originó el 24 de febrero. La invasión de Rusia a Ucrania era un hecho. El presidente ruso Vladimir Putin, en el discurso que dio a la medianoche de ese día, justificó la entrada de sus tropas en territorio ucraniano llamándole «operación especial inevitable», tal como había declarado en 2008 para la incursión armada en Osetia del Sur, Georgia, y en 2014 con la anexión de Crimea. Putin, enemigo absoluto del acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la ex República Soviética, se lanzó con fuerza sobre Ucrania, insistiendo en que esa nación y Rusia conforman un solo pueblo. Ha buscado evitar a toda costa que Ucrania tenga un gobierno prooccidental, según plantean analistas, e intenta neutralizar su soberanía. El conflicto ha generado miles de víctimas mortales y se habla de la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Ante esa evidente agresión de Rusia contra Ucrania, que violó un principio del derecho internacional, la inviolabilidad de las fronteras soberanas, la reacción mundial no se hizo esperar. La invasión ha recibido una condena internacional generalizada en Occidente, principalmente por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Japón, que incluye sanciones económicas a Rusia. Otros países como China, India y Brasil han evitado condenar la invasión, y varios países del sur global no comparten la misma opinión que Occidente sobre la guerra. Varios de los estados miembros de la OTAN, al igual que la Unión Europea, han brindado su apoyo a la nación invadida. Se han realizado también manifestaciones en varias ciudades del mundo en contra de los ataques rusos a Ucrania, donde han pedido el fin de la guerra y la búsqueda de soluciones diplomáticas. En Rusia ha habido protestas desde el principio del conflicto, con miles de arrestos como consecuencia. Días antes de la invasión, el 22 de febrero, se dio a conocer la ratificación por la Duma rusa, Cámara Baja del Parlamento, de la normativa que permite una prórroga hasta 2027 de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana. A buen entendedor, esta noticia bastó. Desde principios de 2020, como explicó la agencia EFE, Cuba prácticamente detuvo el pago por los créditos rusos, con lo que incrementó sus deudas ante bancos comerciales de ese país y entidades exportadoras. La dictadura en Cuba, como era de esperar, justificó al invasor alegando que Rusia tiene derecho a defenderse, y esta matriz de opinión abarcó de inmediato los medios oficiales de la isla. Los noticieros nacionales reiteraron una y otra vez que Rusia no atacaría sino objetivos militares. Sin embargo, el punto en boca lo puso la cruel realidad, con el saldo incalculable de víctimas en la población civil. Aunque nada justifica tanta muerte y desamparo, devastación de ciudades y huidas masivas de la población, al tiempo que resisten firmemente el enemigo, el régimen cubano, disfrazado de pueblo, sigue intentando taparse los ojos ante un verdadero asesino como Vladimir Putin, en una situación de dependencia ajena a la voluntad y determinación de nuestro pueblo. El arte es una elegante manera de expresarnos, y muy válido contra esta invasión injustificable. Hoy un cubano nos cuenta cómo lo usó como medio de expresión y denuncia. Escuchemos al artista gráfico cubano Carlos David Fuentes con su testimonio desde La Habana. Él es el autor de una caricatura que ya ha alcanzado un notable reconocimiento, mientras condena claramente la actitud del presidente Putin. Con su opinión y su obra dentro de Cuba, me despido por hoy. Voz adentro, condenando no solo la cruel invasión de Rusia a Ucrania, sino la actitud cómplice del régimen cubano. Dios le bendiga.
Soy cristiano evangélico y profesionalmente me desarrollo como artista visual, sobre todo como caricaturista o humorista gráfico. Uno de mis trabajos más recientes hace referencia a la guerra de Putin en Ucrania, y este dibujo del que les hablo se me ocurrió a partir de una de las primeras imágenes publicadas en internet de los ataques rusos a la ciudad de Kiev. En la foto se ve el hongo producido por una explosión de una bomba, y cuando la vi enseguida hice una asociación de la explosión con el rostro del presidente ruso. La idea es una idea sencilla, pero creo que tuvo aceptación por la inmediatez con la que la hice. La hice el mismo día en que comenzaron estos ataques. El dibujo refleja un poco el carácter, creo yo, perverso de esta guerra, las intenciones de Putin y todo el desastre causado en pos de un expansionismo enfermizo, diría yo. Si observamos las dimensiones que adquiere el rostro de Putin caricaturizado, la imagen pudiera reflejar las consecuencias y la magnitud de las acciones del presidente ruso. Me complace mucho que la caricatura fue seleccionada para estar en la portada de la publicación holandesa Cartoon Movement al segundo día de los ataques rusos a Ucrania, y más adelante estuvo en la portada de un número especial de la revista francesa Courrier International. Yo me sentí privilegiado porque la caricatura fue bastante difundida en los medios por esos días y por el hecho de que era la opinión de un cubano diferente. Tengo certeza de que, como yo, hay muchos otros cubanos evangélicos y no creyentes también que no están de acuerdo con esta guerra. Yo no creo en las justificaciones del presidente ruso. Más bien creo que es una actitud que debe ser condenada por todos los que amamos la paz y la justicia.
Voz Adentro, desde Cuba, con Mildrey Betancourt.
Gracias, Mildrey, por tus palabras en relación al conflicto Rusia-Ucrania, que coinciden con las mías, que me refería al conflicto entre China y Taiwán y la posición de Cuba. Y bueno, gracias también por la invitación a nuestro hermano Carlos David Fuentes y el Resuelo, quien ha llegado tan lejos con sus caricaturas y el talento que tiene y que usa para gloria de Dios. Ya que tanto hablamos de guerras en este programa, que iniciamos con la lectura de los cuatro jinetes del Apocalipsis, quisiera terminar con un homenaje a un predicador radial a quien desde la Cuba profunda yo escuchaba siendo un adolescente a través de la emisora KGEI, que transmitía por onda corta con el popular programa Profecías Bíblicas, que por cierto utilizó fuentes como un comentario de Apocalipsis escrito por un pastor ucraniano, Iván Barkuch, que el mismo predicador radial, hablo de José Olovati, tradujo al español con el título Explicación del libro de Apocalipsis. Cuando leo los diarios de hoy, me pareciera estar escuchando alguno de los programas de José Olovati que yo escuchaba desde la Cuba profunda a través de la onda corta.
Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios.
Aquí estamos nuevamente con Profecías Bíblicas y le invitamos, por supuesto, a acompañarnos en todo cuanto tiene que ver con lo que le estamos entregando, ya que es verdaderamente útil para cuantos desean conocer un poco más de las profecías. Ya estamos acercándonos a días que nunca habíamos soñado, y tal vez, por medio de todo esto, entendamos mucho mejor el contenido del libro de Apocalipsis y otras profecías que corresponden a los tiempos finales.
Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.
Y yo también me despido, como se despidiera José Olovati, quien partió al cielo en el año 2017. Les digo hasta la próxima semana, si Dios lo permite, y me quedo orando por una Cuba libre, donde ya no haya orden de combate contra su propio pueblo, ni donde se haga fila en pro de las peores causas del mundo. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico institutopatmos@gmail.com o pueden enviarnos una carta postal al 1050 Connecticut Avenue North, 65600 Washington DC, 20035-5378. Que Dios les bendiga. Espero que nos encontremos de nuevo la próxima semana.
Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Pero Dios. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Siendo